Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Renfe asegura que todavía van a tardar varios días en retirar el tren que este sábado ha descarrilado en un túnel entre las estaciones de Atocha y Chamartín, en Madrid. La retirada de este convoy, en el que no iba ningún pasajero, es compleja y los trabajos se van a realizar principalmente por la noche. Entre tanto, y mientras se va recuperando la normalidad en las conexiones con la zona de Levante, los 15.000 viajeros afectados por el caos empiezan a reclamar la devolución de sus billetes. Marta Ruiz.
Y no solo eso, las organizaciones de consumidores recuerdan que también se pueden reclamar los perjuicios económicos que hayan sufrido por no poder coger el tren previsto. Por eso es importante conservar todas las facturas de esos costes sobrevenidos. En cuanto a las cancelaciones, las compañías ofrecen la devolución, la posibilidad de adquirir un nuevo billete de forma gratuita e incluso indemnizaciones adicionales de hasta el doble del billete, dependiendo de la antelación con la que se haya comunicado esa cancelación. Eso va a depender de la compañía, al igual que las devoluciones por retraso, que van desde el 50% del billete para demoras de media hora hasta el 100% por retrasos de más de 90 minutos. Lo aconsejable es acudir a la web de la compañía afectada, Renfe, Ouigo e Irio, o llamar a sus teléfonos de atención al cliente.
Enseguida hablamos aquí en Herrera en COPE de todas las consecuencias de este caos ferroviario y de cómo se está recuperando el servicio. Contamos también que Feijóo respalda la decisión de Ayuso de no acudir el próximo viernes a la reunión a la que Sánchez la había convocado dentro de la ronda de contactos que el presidente del Gobierno está manteniendo con todos los presidentes autonómicos. Ayuso mantiene que no irá por las cesiones a los independentistas y las acusaciones contra ella y su novio. El PP, que defendía que todos sus varones de debían ir a estos encuentros, asegura que todo se ha recrudecido en los últimos días tras la imputación del fiscal general del Estado. Entre tanto, desde Moncloa acusan a la presidenta madrileña de dejación de funciones y sostienen que Sánchez solo ha recordado los delitos fiscales que ha cometido su pareja, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa escenifica un rasgado de vestiduras y recalca la condición de Isabel Díaz Ayuso de primera y única autoridad autonómica que rechaza participar en una ronda que viene produciéndose con normalidad institucional y en la que se trata multitud de temas de vital importancia para la ciudadanía. El equipo presidencial cree además una irresponsabilidad, también una dejación de funciones, la negativa a participar de la lideresa madrileña. En su intento de rebatir las razones ofrecidas por Ayuso para plantarse, niegan que Pedro Sánchez haya caído en la difamación, sino solo ha recordado los delitos fiscales cometidos por su pareja, delitos que esa misma persona ha confesado. En tromba ha salido además Ferraz para acusarla de hacer del fango y el populismo su política y reprocha a Alberto Núñez Feijóo no imponerse a Isabel Díaz Ayuso, quien, según ha sabido COPE, ofreció ayer mismo al líder del PP sus motivaciones.
Por cierto, que la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha presentado una demanda contra Pedro Sánchez y el ministro Félix Bolaños, en la que les pide 150.000 euros por llamarle delincuente confeso. Y quedan 8 meses para que los alumnos que hoy cursan segundo de bachillerato se enfrenten a la prueba de acceso a la universidad, la popularmente conocida como selectividad. Una prueba en la que se estrenará la aplicación de la LOMLOE, de la nueva ley de educación, y sobre la que estos días miles de estudiantes y sus profesores están conociendo cómo serán los modelos de examen. Carmen Lavallén.
El marco de la prueba estaba claro desde junio, pero faltaba aterrizarlo, y en ello siguen algunas comunidades autónomas, aunque la mayoría ya ha publicado los modelos de examen que permiten trabajar a los profesores y alumnos, como Clara Rosselló, que se examina en junio en Madrid y que explica a COPE el principal cambio este curso.
Solo hay modelo A y modelo B, pero en el modelo A pues te van a preguntar ejercicios en el que también vas a poder elegir, pero en esta elección pues vas a tener que sacar todo el temario y te vas a tener que aprender todo el temario.
El 20-25% de las preguntas serán competenciales y la ortografía restará hasta 2 puntos en asignaturas lingüísticas y 1 en las no lingüísticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Javier Tebas reclama competencias para la Liga de cara a luchar contra las aficiones violentas. Bruno Casal.
En un acto de la Liga esta mañana, Javier Tebas ha vuelto a tratar el tema justo un día después de ver esa clausura del Fondo Sur del Estadio Metropolitano por un partido. No ha querido valorar, eso sí, la sanción, pero sí que ha sido bastante contundente con las intenciones que tiene la Liga.
Bueno, yo no voy a hablar si es suficiente o no. Lo que sí voy a decir es que nosotros estamos trabajando para que se disuelva judicialmente al Frente Atlético. O sea, para que haya siempre aficionados ahí, pero que no, el Frente Atlético no exista como organización. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo, ¿no? A veces el club, por diversas circunstancias, se encuentra, llamaremos, secuestrado. Nosotros queremos competencias para poder echar, pues que igual que tiene la Comisión Antiviolencia de sancionar, pues que tenga individualmente, podamos nosotros también a un grupo de aficionados o a quien sea.
El Atlético de Madrid, que tema grada al margen, acaba de comunicar que Clement Lenglet sufre sendos esguinces en el tobillo y en la rodilla izquierda y queda pendiente de evolución. Los rojiblancos, que centran todo en el Lille, al que van a recibir el miércoles en Champions, igual que el Barça, que lo va a hacer con el Bayern de Múnich. Mañana es turno para el Real Madrid, que va a ultimar detalles esta tarde para recibir al Borussia Dortmund. Madridistas y azulgranas que de reojo, eso sí, miran al clásico del próximo sábado. Todo esto será después de cerrar esta noche la jornada de Liga a las 9 en tiempo de juego con el Valencia Unión Deportiva Las Palmas.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Bueno, después del caos absoluto que se vivió ayer tanto en Atocha como en la estación de Chamartín aquí en Madrid, pues bueno, la situación hoy es de mucha mayor calma, ¿no? O normalidad. A esta hora la venta de billetes para conseguir un AVE de Madrid a cualquiera de los destinos del Levante sigue suspendida. Se espera que a lo largo de este lunes se restablezca, pero a esta hora, como le digo, resulta imposible conseguir, por ejemplo, un billete a Alicante, ¿no? Hemos estado desde primera hora tanto en Chamartín como en Atocha. La circulación de trenes de línea de alta velocidad Madrid-Levante recupera su normalidad, aunque hay algunos trenes que están saliendo con cierto retraso. Y bueno, en Atocha hasta ahora se encuentra mi compañera Ana Presmanes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas en este momento?
Bueno, pues por aquí mucha tranquilidad a esta hora, no hay demasiada afluencia de viajeros. Lo peor yo creo que ha sido a primera hora de esta mañana, que es cuando los primeros trenes se han reubicado a la mayoría de estos pasajeros afectados. Sí me he encontrado con algún despistado, Alberto. En este caso, además, ha dado penita un matrimonio mayor. Salía hacia Valencia hace casi tres cuartos de hora, a las 11:15 de la mañana, pero es que se han venido aquí, hasta Atocha, Alberto. Uf. Su tren salía de Chamartín. Vamos a escucharlos.
Les habían dicho que salían que no salían de allí, que estaban derribando a la gente, que la ponían autobuses de Méndez Álvaro.
Pero ustedes no les han mandado ningún mensaje ni nada.
Es que lo hizo mi chica.
¿Eh?
Lo hizo mi chica y ella está trabajando ahora.
¿Y a qué hora lo tienen?
A las 11:15.
Bueno, Alberto, yo solamente espero que hayan podido coger su tren a tiempo, porque les hemos dicho que se fueran hacia Chamartín, porque aquí en Atocha es cierto que ese tren no salía. De hecho, ahora mismo estoy delante de estos paneles informativos de salida. De momento no hay ningún tren con destino a los destinos afectados y me cuentan que el próximo va a salir hacia Alicante a las 2:25 de esta misma tarde. A esta hora, en las salidas de media, de larga distancia, también de alta velocidad, no hay problemas. Como tú decías, tan solo algún un pequeño retraso, y lo que sí deben saber, que tú también nos lo contabas ahora, es que los viajeros, que muchos se vienen hasta aquí, hasta la estación de Atocha, para sacar de las máquinas expendedoras los billetes, pues de momento, lo que dices, están tachados. Yo he hecho la prueba, he metido destino Valencia, he metido destino Alicante, he metido destino Murcia, aparecen, pero aparecen tachados, y supongo que hasta que esté todo 100% normalizado y se hayan podido reubicar a todos los pasajeros afectados.
Hemos hablado con Adif esta mañana y muy amablemente también le tengo que decir, y se lo tengo que contar, que muy amablemente nos han atendido, nos han proporcionado toda la información que necesitábamos, y se lo quiero agradecer desde aquí. Pero claro, se produce una situación singular, y es que todo esto se ha producido después de que un tren en uno de los túneles que conectan Chamartín con Atocha, que son fundamentales para que todos esos trenes que salen desde Chamartín se dirijan al Levante pasando por Atocha, claro, hay un tren que descarrila, que ocupa una de las vías que son de doble sentido y crea un tapón tremendo, ya no solo para las salidas hacia el Levante, sino también para las llegadas desde Sevilla, las salidas a Barcelona o lo que sea, porque Atocha, le recuerdo al oyente, que es el corazón desde el que salen todas las arterias de las vías de trenes. Ese tren, yo tengo entendido, Ana, que va a seguir varado hasta el fin de semana
Me
gustaría que me contases tú cuál es la situación exactamente y si va a haber algún momento en esta semana en el que va a volver la normalidad absoluta.
Pues bueno, esperemos que vaya volviendo a la normalidad, pero lo que sí nos cuentan, como tú decías, y según ha informado Adif, es que va a estar toda la semana en el túnel entre Recoletos y Chamartín, aunque van a ir recuperando la circulación por una sola vía, y hasta el fin de semana no pueden meter mano, supongo que porque durante la semana también hay muchísima circulación.
Claro.
Aquí de momento hay tranquilidad. Vamos viendo, veremos a ver. Bueno, pues de aquí a un ratito, en torno a la 1-2 de la tarde, supongo que va a haber mucha más afluencia de viajeros, de gente que sale y llega a mediodía aquí a Atocha. Pero ahora mismo de momento tranquilidad. Veremos cómo va transcurriendo todo el día y también los próximos días con ese tren ahí entre Recoletos y Chamartín.
Bueno, tómate un bocatito o algo, Ana, que seguramente te queda un tiempo ahí.
Bueno, aquí se está muy bien contando lo que ocurre, sin problemas, muy tranquilos.
Gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Bueno, 32 trenes se cancelaron ayer domingo, afectó a las cifras bailan, pero está entre 17.000 y 20.000 pasajeros, de los que sufrieron el retraso cerca del 50%. La mitad, según Renfe, fueron de 45 minutos, aunque la mayoría de usuarios denunciaron que los retrasos fueron mucho mayores. Yo mismo me quedé parado más de una hora a las puertas de Atocha, a la altura de Getafe, y luego un poquito más hacia adelante, más cerca de Atocha, pues a eso de las 6:30 de la tarde nos quedamos quietos y hasta las 8 no salimos del AVE. ¿Qué pasa con las reclamaciones? Usted sabe que Adif y Renfe ha eliminado las indemnizaciones por retrasos menores a una hora. Y me gustaría hablar con Liana Iverinezau, espero haber dicho bien su nombre y su apellido, porque es portavoz de la OCU y nos puede ayudar a saber qué tipo de indemnización merece en este caso y si usted la puede reclamar. Liana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal estáis?
¿Cómo se pronuncia bien tu apellido? Perdóname, que es que me gustaría
decirlo
bien. Da igual,
es que es muy complicado. Iverinezau.
Iverinezau, bueno, pues sí, ahí lo tengo. Sí, sí. Oye, ¿quién tiene derecho a reclamar, Liana?
Pues mira, efectivamente, se han modificado las indemnizaciones y compensaciones, pero hay un reglamento europeo que dice cómo hay que hacerlo, una ley nacional y luego la política comercial de las compañías, con lo cual tenemos tres elementos. Uh-huh. Pero, por dejarlo claro y de una manera sencilla, si el pasajero ha sufrido un retraso de entre 60 y 90 minutos, tienen que, por supuesto, trasladarle, terminar de trasladarle y darle una compensación del 50% de lo que le haya costado su billete. Que es tu caso, creo que has dicho, a partir de 60 minutos, ¿vale? Sí, eso sí, es. Sí. Si el retraso es de hora y media, más de hora y media, a partir de 90, la indemnización que va a recibir el afectado es del 100% del billete.
Ajá.
Eso es lo principal que tiene que saber. Si se trata de una cancelación, que muchos afectados han visto que su tren ha sido cancelado, pues en este caso, paradójicamente, bueno, pues tiene menos indemnización, porque si le han avisado entre las 48 horas y 4 horas antes de que su tren saliera, en ese intervalo, simplemente le devuelven el importe del billete o le trasladan en otro medio alternativo, lo que el usuario prefiera. Sin embargo, si le han avisado con menos de 4 horas de antelación, ahí sí hay una indemnización que es el 100% del billete. Es decir, le tendrían que trasladar del modo que quisiera el consumidor, elige el consumidor, más el 100% del billete. Pero solo si no lo han avisado con 4 horas de antelación anteriores a la salida del tren. Uh-huh. Eso es un poco la situación. Alberto, lo que pedimos nosotros desde OCU es que sean más proactivas las compañías ferroviarias. Claro. Es decir, como tienen todos nuestros datos, que eso ahora mismo nos tiene totalmente fichados, que no es el consumidor, que muchas veces le cuesta tiempo, es un poco farragoso interpretar la norma, que sea Renfe en este caso, o IDI, o bueno, la compañía que sea, la que se ponga en contacto con el usuario y le ofrezca ya la compensación, indemnización o información que necesita, porque si no, nos consta que muchas reclamaciones se dejan sin aplicar,
pero,
sin hacer.
Pero
sin
voy ejercer. a más, Liana, porque me encontré con una pareja que tuvo que alquilar un coche por 500 euros, me he encontrado esta mañana con otra pareja que han perdido un avión que les costó 600, el hotel que no puedes disfrutar del sitio al que vas y del que vuelves, todos esos gastos se nos compensan de alguna forma.
Sí, a ver, claro, se puede reclamar, primero, y bueno, hay que recoger toda esa documentación acreditativa, pues el alquiler del coche, el hotel, o incluso un daño moral, como que imagínate que íbamos a una entrevista a la del trabajo a Sevilla y hemos perdido esa entrevista. Pues, ¿eso cómo se justifica? Pues se puede recuperar, pero lo único que va a ser vía tribunales. Es decir, no hay una indemnización, una compensación automática. Tienes que documentarlo y presentar una demanda judicial. Eso ya se complica bastante porque es, bueno, ir a la vía de los tribunales desincentiva un poquito. Por eso decimos que en este caso, que además no es un hecho aislado, que este caos lo llevamos sufriendo los consumidores desde unos cuantos meses, pues que sea la compañía ferroviaria la que de manera proactiva facilite esa reclamación.
Sí.
porque se nos está diciendo, Alberto, que el tren es un medio muy sostenible, que lo es, respetuoso con el medio ambiente, rápido, se nos está incentivando a que cojamos el tren en lugar del avión, por ejemplo, otro método alternativo como es el coche, pero luego, día sí, día también, tenemos problemas.
No, claro, si nos dice que hay que hacer un uso racional del coche, pues la razón lo que te pide ahora mismo es que si tienes que llegar a una hora, lo cojas. Entonces, pues bueno, es una contradicción.
Claro, tiene una buena oportunidad de resarcirnos y convencernos que tengamos que sigamos confiando en la red ferroviaria española.
Iliana Itzbernitzianu. Lo he dicho bien, ¿verdad?
Muy bien.
Qué bien.
Fenomenal, cum laude.
Portavoz de la OCU. Muchísimas gracias, Iliana. Te lo agradezco.
Gracias. Un abrazo. Buenos días.
Chao. Hay otro asunto del que le quiero hablar. Me quedan unos minutos para contarle que estamos a tan solo 8 meses. Bueno, todavía queda bastante para que los alumnos de segundo bachillerato se sometan a la selectividad, ¿no? 4 meses después de que el Ministerio de Educación fijase las líneas básicas del examen, la mayoría de los alumnos y profesores ya tienen los modelos de examen para las prácticas. Ha costado porque el examen cambia para finalmente adaptarse a la última reforma educativa. Carmen Lavallen, jefa de Sociedad COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero que nos preguntamos es si conocen ya todos los alumnos el modelo de examen que van a tener el próximo julio.
Pues aquí te respondo a la gallega, depende de dónde vivan, ¿eh? La mayoría sí. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria, Madrid, País Vasco y Andalucía sí que tienen ya acceso a esos modelos. En otras regiones como Murcia o Valencia va a ser cuestión de horas porque ya han mantenido las reuniones que dan lugar a la publicación de los modelos, y otras pues tienen todavía pendiente esa reunión, por ejemplo en Aragón, donde va a tener lugar pues este próximo miércoles 23.
¿Y hay una fecha tope para que se despeje esa incertidumbre en todas las comunidades autónomas?
Pues en realidad, como ha habido manifestación de estudiantes porque han salido a la calle el 11 de octubre para reclamar que por favor que se publicaran ya, que es que los profesores no podían trabajar, ellos tampoco, que era horrible, bueno, pues la ministra de Educación, Pilar Alegría, dijo que el 26 de octubre. Lo que pasa es que a ella no le compete fijar esta fecha porque las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y son las comunidades autónomas las que con las universidades de su región tienen que pactar ese examen. Entonces, bueno, pues todas las regiones dicen que van a poder hacerlo en cuestión de semanas, quizá no este sábado, que es la fecha esta que se refería la ministra, pero que para principios de noviembre todos tendrán el examen. Otros años no han llegado hasta enero, pero es que claro, como el examen cambia, pues ahora hay un poquito más de nervios.
¿Pero se sabe lo que cambia? O sea, ¿se sabe cómo de diferente va a ser el examen en junio?
Sí, se sabe lo que cambia. ¿Y qué es lo principal que cambia? Pues menos optatividad para los alumnos. Antes tenían 2 modelos para elegir y podían elegir también preguntas de los 2 modelos. En fin, tenían muchas facilidades porque esto se instauró con el COVID, que no había habido clases presenciales, se les dio esa facilidad. Ahora, un único modelo de examen. Ajá. Y en ese modelo sí que luego va por bloques y en los bloques sí que puedes elegir entre las preguntas. O sea,
como era antiguamente, ¿no?
Como era antiguamente. Claro. Más difícil para los alumnos, pero los profesores, como Begoña Amate, que da matemáticas en segundo bachillerato, están encantados porque los alumnos van a escuchar todo el temario.
A ver.
La forma de preparar el examen no va a cambiar mucho como preparábamos antes, sino que, bueno, ahora tenemos un poco las asas por el mango para poder desarrollar todos los temas con rigor y con atención especial del alumno. Es decir, ahora todo le interesa.
¿Y qué más va a cambiar? Pues que el 20 a 25% de las preguntas tienen que ser competenciales. ¿Qué significa esto? Bueno, saber aplicar lo que has aprendido. ¿Y la ortografía? ¿Qué pasa con ella? Pues que también va a contar hasta cuánto. Pues hasta 2 puntos en las asignaturas que son lingüísticas y hasta 1 punto en las asignaturas no lingüísticas. Todo esto cambia y por eso hay que consultar muy bien en qué va a consistir el examen, las directrices, cómo hacerlo, qué van a valorar y qué nota tiene cada uno de esos bloques para pues lucirse y sacar ese 40% que cuenta esta nota de la PAU, que vuelve a llamarse PAU, Prueba de Acceso a la Universidad, y completarlo con ese 60% que son todas las notas del bachillerato.
Bueno, lo seguiremos contando, Carmen, gracias.
A vosotros.
Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores se están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar.
Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, poco a poco las estaciones de Atocha y Chamartín van recuperando la normalidad en este primer día laborable después de un complicado y caótico fin de semana. El descarrilamiento de un tren en el túnel que une las dos estaciones ha llevado a suspender más de una treintena de viajes con destino a la Comunidad Valenciana y a Murcia. Muchos de los cerca de 15.000 viajeros afectados están siendo recolocados en esta mañana en otros trenes. Ana Presmanes está ahora mismo en Atocha. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos, ¿cómo está la situación en este momento?
Bueno, pues a esta hora la tranquilidad y la normalidad es la tónica aquí en la estación de Atocha. Sí que ha habido bastante afluencia, sobre todo a primera hora de la mañana, que es cuando se ha reubicado a la mayoría de esos afectados. Como me cuenta Lorena, lleva aquí toda la mañana tratando de ayudar a los pasajeros e informando de la situación.
¿Ha habido mucho follón esta mañana o más?
Sí, ha habido bastante follón, ha habido mucha gente aquí, en el Renfe también estaba la zona aglomerada y la fila estaba pues hasta aquí, donde estaba el siguiente control de empleados, o sea, estaba todo esto petado de gente.
Son pasajeros que además han madrugado y han llegado a la estación con muchísima antelación, Gloria. Augusto lo ha hecho nada menos que con 2 horas para asegurarse que no perdía su tren con dirección a Barcelona.
He venido sin problemas y de momento no vemos que haya ningún problema.
¿Pero han venido con mucho tiempo?
Sí, yo soy hombre previsor, me gusta llegar a la hora, siempre con 2 horas de antelación, no con una, sino con 2. Son cosas que pasan, hay que acostumbrarse a estas incidencias, que desgraciadamente son todos los días.
Bueno, como dice el refrán, Gloria, hombre previsor vale por 2. Y algo que sí que deben de saber quienes tengan pensado venir aquí a Atocha a sacar un billete de las máquinas expendedoras es que de momento no hay posibilidad de poder hacerlo en los trenes con destino a los lugares afectados, es decir, a Alicante, a Murcia o a Valencia. Bueno, esto es mientras se reubique a la totalidad de los pasajeros afectados y sí que me cuentan que salen muy de vez en cuando y con cuentagotas. Es como encontrar una aguja en un pajar. Aquí en Atocha, el próximo tren con destino a esas zonas afectadas va a salir de la estación con destino a Alicante a las 2 y 25 minutos de esta tarde.
Pues muchas gracias, Ana Presmanes, por esa última hora desde Atocha.
Hasta luego.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid y ahora a las 12 y 22 vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las principales carreteras madrileñas. Conectamos con la DGT, allí está Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que provoca el corte de 2 carriles en la M40 a su paso por Hortaleza en dirección a la autovía de Barcelona. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas, por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Lucía, y ahora te voy a proponer un plan que no te puedes perder.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Recuerdas a Stromboli? El titiritero de Pinocho protagoniza este cuento musical con piano, percusión y cantantes líricos en directo. Disfruta de una nueva ópera para grandes y pequeños en el Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos desde el 26 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Ven al suelo.
sueños.
Plan Renove en sueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad 0, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a sueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid, con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández?
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
No te podemos asegurar quién ganará el clásico, pero sí que te lo vamos a contar todo.
Hacemos el resumen de la primera parte.
Este sábado, el primer clásico de la temporada. Real Madrid-Barcelona en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Insparia, líder en salud capilar de Europa, con tecnología de vanguardia y el mejor equipo médico, te ofrece el Real Madrid-Barcelona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El aclamado contratenor Filip Jarowski, al que estamos escuchando, regresa a Madrid el próximo 4 de noviembre al Auditorio Nacional. Nos va a ofrecer un recital muy especial junto al pianista Jérôme Ducrot. En esta ocasión, el reconocido artista va a presentar temas de su nuevo disco, además de otras obras de Mozart o Debussy. Jarowski está considerado uno de los mejores contratenores de los últimos tiempos y hoy tenemos la suerte de poder hablar con él. Muy buenas tardes, Filip.
Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de hablar con usted.
Y de volver a España. Cuéntanos, ¿cuál es el autor musical con el que más te identificas?
El autor musical me identifico, digamos, es un poquito extraño porque mi compositor favorito está Ravel. Es Ravel. Pero no se va a tener Ravel en este recital, claro que no. Pero es un grande viaje musical que estoy proponiendo al público de madrileño, porque empezamos con Haydn, que uh-huh. es un poquito uno de los padres de los Lieder, repertorio alemán, y vamos a terminar con un ciclo de Debussy que se llama Fête Galante 2, que abre un poquito con un nuevo estilo que es menos cantar, más puro, menos operástico, y que me parece un gran viaje de más de un siglo. Me parecía interesante de proponer eso más que de hacer un recital entero dedicado a Schubert, que es mi nuevo álbum.
Ah, oye, y Filip, ¿y qué representa el barroco en la música clásica y más para un contratenor como tú?
La música clásica para mí ha cambiado toda mi vida. Sabe que yo no tenía una familia de músicos uh-huh. y empezó el violín bastante tarde, a la edad de 11 años. Uh-huh. Y después el piano a la edad de 15 ha sido un shock increíble, ha cambiado toda mi vida. Y como contratenor descubrí la música barroca, empezando a trabajar mi voz de contratenor, pero para mí escucho de todo, como le he dicho antes, mucho Ravel, mucho los conciertos para piano, violín, toco todavía mucho el piano. Naturalmente para un cantante es súper importante de tener la capacidad de tocar también el piano. Y vivir sin música clásica me parecía difícil para mí hoy.
Pues estamos todos esperando a ese 4 de noviembre en el Auditorio Nacional a las 7:30 de la tarde para poder disfrutar de Filip Jaworowski. Muchas gracias, Filip, por atender la llamada de COPE.
Un gran placer. Un buen día a todos.
Y las entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Qué poquito tiempo me dejáis para hablar con ustedes, de verdad. Es que me
yo no, que te iba a decir que me llevaras al concierto, pero no me da tiempo a convencerte, ¿no?
Que me gustaría a mí llevarte, hija mía.
Bueno, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Alberto.
Ah, gracias, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Es que resulta que el otro día, leyendo, me entero que George Washington, el de Estados Unidos, el presidente, resulta que se le empezaron a caer los dientes a los 30 años, antes de cumplir los 30 años, y que tenía, para pa solucionarlo, se hizo una dentadura postiza con dientes extraídos de esclavos abajo, en la parte de abajo, y con otros hechos de marfil de hipopótamo arriba, de latón y oro, y que medía 1,90 m, digo, tenía que y que era pelirrojo, y digo, y tenía que tener una pinta George Washington entrando en canoa por el... Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto.
Es claro. Que pinta, ¿no?
Claro, es que esto es la microhistoria. Nosotros nunca pensamos en la gente, en la vida pequeña, ¿no? En las cosas chiquitinas, en lo que era la cotidianidad, pero sí. Incluso el primer presidente de Estados Unidos, que es George Washington, uno de los hombres que va a ser fundamental y que la independencia de las colonias británicas de Inglaterra, pues lo que va a vivir es una vida llena de dolor, sobre todo por el tema de los dientes.
Es que ahora me explicas todo, ¿eh? Sí. Pero la imagen que tenemos de George Washington es la del Monte Rushmore, ¿no? Que es la de...
Sí.
Porque Washington está en el Monte Rushmore.
Creo que sí. Y la de los billetes de dólar, que claro, es la foto...
Que aparece el tío repeinadito, que le darían un par de... ¿Sabes lo que te digo? Entrarían un par de camarenas, ¿no? Se llamaba Maloso. Sí. Y le peinaron un poquito y tal, y parece decente, pero es que por lo visto era...
A ver, es que incluso en el retrato que se ve en su retrato del dólar, se le ven los labios como que si le pasara algo. Si no lo sabes, no te das cuenta.
No,
y es que él en sus diarios siempre cuenta que, claro, al no tener dientes, al haberlo perdido, tenía las encías muy inflamadas, le causaba un dolor terrible. Oh. Y claro, los labios se le retraían. Y el dolor de tener que sujetarlas, imagina, la odontología no era como hoy.
Entiendo que no.
Y se le hinchaban mucho los labios. Eso le pasaba, por ejemplo, también a María Luisa de Parma, que si alguien va al Prado y ve los cuadros de Goya, se la ve los labios como extraños.
Ajá.
Pero claro, tienes que saberlo.
Ah, interesante. Y nota medía 1,90 m.
Sí. Fíjate, él y Lincoln, los dos, eran como gigantes.
¿También
porque Lincoln?
Lincoln
medía casi 2 metros.
¿Qué dice?
Claro. Es el momento este en el que le matan de un disparo mientras está en el teatro con su mujer.
Sí.
Y Lincoln sobresalía entre la muchedumbre y además era muy aficionado a llevar sombreros de copa que se llevaban en la época.
Sí, sí.
Claro, entonces imagínate un sombrero de 1,5 m y 2 metros, era como, pues, como un edificio.
Porque el George Washington... ¿Esto de los dientes, como que él tenía un poquito de complejo? ¿O?
Sí, él tenía mucho complejo con sus dientes. Además, es que los perdió muy pronto. Piensa que con 24 años le sacan el primer diente y 6 años después ya no tiene absolutamente ninguno.
¿Ni uno?
Ni uno.
Porque con 24, ¿el qué estaba haciendo?
Él era hacendado y tenía esclavos, que es uno de los temas más espinosos de la vida de Washington.
Ajá.
Aunque casi todos los padres fundadores era normal, él era del sur de Estados Unidos.
Ajá.
Y tenía, pues, muchos esclavos. Él se había dedicado a ser agrimensor. Le habían educado para ser, pues, experto en la agricultura y en las técnicas agrícolas de Virginia. Y luego había tenido muchos problemas con la plantación de tabaco, porque era una plantación que fluctuaba mucho la economía. Entonces varias veces se arruinó, hasta que se casa con su mujer, Martha Washington, y ella le trae casi 80 soldados, iba a decir, casi 80 esclavos de dote.
Sí.
Y entonces empieza a crecer mucho su plantación, con además sus conocimientos agrícolas.
Vale. Y el tema es que...
Y luego pasa a ser militar, es el jefe, el comandante en jefe de la sublevación contra los británicos, y luego acaba siendo el primer presidente.
Es lo que iba a la guerra de independencia, porque cuando leo esto, escúcheme lo que voy a decir. Un tío de 1,90 m, con la dentadura de marfil, con dientes de esclavo abajo y dientes de animal arriba. 1,90 m, pelirrojo, desarrapado, porque el tío iría desarrapado en aquella época por los lagos y por las cosas. Normal que los británicos huyesen.
Claro, claro. Además,
o sea, da miedo.
Claro, y añade la viruela. Él, la única vez que sale de Estados Unidos, que es una vez que va con su hermano cuando tiene 19 años y queda estéril, además, por esta enfermedad que era terrible en el siglo XVIII, asoló Europa la viruela. Uno de los problemas que tiene es cómo la tratan y se cree que de eso también viene la pérdida de los dientes. Entonces, imagínate, la viruela es una enfermedad que queda la piel destrozada de marcas. Entonces, claro, imagínate lo duro que tenía que ser vivir en aquella época.
¿Y de esos esclavos de los que me has hablado que él tenía, de dónde saca los dientes de...?
Mira, era una costumbre que era muy habitual. O sea,
¿ah, sí?
Las técnicas estas de perder los dientes era un problema que era muy corriente, pero que en el siglo XVIII se acentúa porque ya hay tanto azúcar que llega desde América, precisamente desde las plantaciones con esclavos, que la gente, no me entiendas mal, la gente normal relativamente empieza a desayunar chocolate, los nobles, ajá, la gente de las élites, la burguesía. Entonces, claro, las caries empiezan a asolar a la población. Las caries era una enfermedad que llevaba miles y miles de años con nosotros, pero en el siglo XVIII pues tiene un pico absolutamente brutal. Entonces, claro, había dos formas tradicionales que eran de perder los dientes, normalmente o por traumas o las mujeres por el parto.
Ajá.
Entonces siempre se había recurrido a comprar dientes a gente pobre, que se los sacaban, esto que se ve, los cirujanos y los sacamuelas, y los vendían para ponérselos pues en madera, con pequeñas prótesis, con como unos enlaces, unos engarces metálicos, una cosa espinosa, ¿eh?
Bueno, a ver, qué horror ahora, entiendo que allí a lo mejor estaba de moda, ¿no?
Y en Estados Unidos lo habitual era que se hiciese, claro, de dientes de esclavos. Los esclavos eran de tu propiedad, o sea, eran como una cosa, no ni siquiera como un animal. No se les consideraba que fuesen personas, ¿no? Y en España, en Europa, por ejemplo, lo que se hacía era que se compraba a pobres y la otra era que se sacaban de los cementerios. Entonces, claro, había una cosa que eran los resurreccionistas.
Rollo, me está entrando ahora mismo por el cupón.
Los resurreccionistas, que era que, bueno, pues iban, sabían que había habido un funeral y a la noche siguiente iban y sacaban el cadáver, vendían las partes a veces a médicos y los dientes para los cirujanos para que se lo pusieran a la gente. Y esto se para un poco en el siglo XIX porque las guerras napoleónicas van a causar tantos muertos que la gente llevaba los dientes de los soldados caídos. Y entonces se hacen chistes en la época, en los periódicos y en los grabados, diciendo todos estos jóvenes que tenían que tener sus dientes, ahora los tienen los viejos, porque claro, les han mandado a morir en los campos de Waterloo, de batalla de toda Europa.
Me estoy quedando patidifusox. Totalmente patidifusox. Oye, que...
Dan ganas de lavarse los dientes.
Hombre, desde luego voy a salir de aquí, me voy a ir para mi casa y me voy a meter 4 cepillos en la boca. Escucha, ¿Carlos V de Alemania I de España tuvo problemas con los dientes?
Sí, es que él tenía una enfermedad que es el prognatismo, lo que se llamaba en la época la mandíbula Habsburgo, que no le cerraba bien los dientes. Tenía la mandíbula de abajo muy saliente, no se ve tanto en los cuadros, pero en algunos se sospecha.
Bueno,
y en la época...
aquí tiene un mandibulón que parece que lleva 4 días de fiesta.
Y ese está disimulado, ¿eh?
Sí, sí, claro.
No le cerraba bien y babeaba y no tenía mucho complejo para comer y para hablar. Y ese es uno de los problemas que siempre los embajadores cuentan, que, claro, ver a Carlos V debía ser un poco diferente de lo que nosotros nos imaginamos. Sí, con el César, claro.
¿Para qué dices lo del César? ¿Pues le llamaban César?
Sí. Era tan famoso en la época, era el hombre más famoso del mundo, y se le conocía como César porque siempre estaba victorioso.
Hablamos menos en España de... Te voy a cambiar de tema totalmente.
Vale.
Pero porque es que ahora estaba pensando que si uno de los... Era de los tipos más famosos de la historia, Carlos V, digo, sí. Primero. ¿Por qué Carlos Magno no tiene tanta importancia? Me voy a
solo
explicar.
En Andorra.
Me voy a explicar. Pero Carlos Magno tuvo...
Carlos Magno fue súper importante y entronca mucho con Carlos V porque Carlos Magno en la Navidad del 800 le coronan emperador, rey de romanos, que va a ser el título que hereda con el imperio Carlos V. Y de hecho, siempre que se habla de la recuperación del imperio de los Habsburgo y del de imperio austrohúngaro, se va a entroncar siempre con el antiguo imperio romano. Y esa es la misma conexión que hace Carlos Magno. E incluso en la época de Carlos Magno hay un renacimiento cultural y Carlos Magno va a ser una figura importantísima. Y la corte de Aquisgrán, que es, bueno, Francia, pero también ya la parte más norte, pues va a ser un lugar impresionante.
Pero, ¿es sensación mía o pasa un poquito de soslayo?
Pasa de soslayo, y fíjate que gracias a Carlos Magno escribimos en minúscula. ¿Ah? Una cosa que hacemos todos los días...
¿Qué me estás contando? O sea, tengo que acabar ya la sección, no me puedes contar cosas interesantes.
La minúscula Carolina se llama, Carolingia.
¿Y por qué?
Los romanos, piensa, todos mayúsculas.
Sí, es verdad.
La minúscula, para que escribir más rápido, y en una cosa que se llamaba el Renacimiento Carolingio con Alcuino de York.
¿Pero y se la inventa él?
Sí. para copiar libros más rápido.
Pero antes solo existía la...
Esta solo de, la mayúscula. Vale.
Y él entonces diseña todas las letras, sí, en minúsculas. ¿Las diseña?
Sí.
Uy, ahí hay tema. Eso hay, es tema. Otra sección, ¿no?
Otro día hablamos de Carlomagno.
¿El jueves?
Sí.
Venga. Nada, que te cambien mucho.
Yo a ti más. Un besito.
Chavana. ¿Qué arte más grande tiene Ana Velasco, verdad, Sofía Buera?
Hombre, es que es la mejor, es la mejor. Es más simpática ella y cuenta tan bien las cosas que es que hace que me guste la historia.
Oye, se ha estrenado por fin el primero de los cuatro capítulos de la docuserie Moncloa Cuatro Estaciones, escuche.
Pues yo no voy a desayunar mucho porque ayer con la cena tengo suficiente.
¿Qué dicen los periódicos hoy?
Bueno, pues todo es mucho Finlandia y Suecia y su ingreso en la OTAN.
Bueno...
Tratamos de desayunar todos los días juntos y comentamos pues lo que vamos a hacer a lo largo del día. Yo me voy ahora para el consejo.
Si usted está esperando mucho de esto en el documental, olvídese, yo se lo ahorro, ¿eh? Porque, en fin, yo me vi ayer el primero de los cuatro episodios, me veré los otros tres porque es mi obligación, pero de esos momentos más íntimos y tal no va a encontrar usted mucho. Es verdad que es un documental que está muy bien producido, pero que, bueno, enseña un poquito pues ese intríngulis que hay detrás del presidente y todo el equipo que le acompaña, pero, en fin, un tanto promocional. No quiero decir propagandístico, pero bueno, también se puede decir, no pasa nada. Sofía Buera, entonces, los primeros 45... ¿Tú te has visto el episodio, no?
No. A ver, lo tengo que ver, ¿eh? Lo tengo que ver y me lo voy a ver esta tarde, reconozco, pero en plan bien no, ¿vale? He adelantado determinados momentos, bueno, este momento de desayuno.
Claro.
Exacto. Pero los 45 minutos se me estaban haciendo eternos y he dicho, bueno, ya por la noche con calma,
la verdad es que
vemos.
A partir del minuto 10-15 se hace un poquito
largo.
Bueno, cuéntame.
Bueno, pues ha sido el diario El País el que, después de que ninguna gran cadena de televisión o de plataforma quisiera hacerlo, pues ha puesto a disposición de todos este documental. Los primeros 45 primeros minutos, desde hoy hasta el miércoles, se van a estrenar los otros tres capítulos. Hay que recordar que esto llevaba año y medio pululando.
2022, ¿no?
Exacto,
acabó,
entre diferentes plataformas y nadie lo... ha querido. Se nos dijo que esta serie documental solo buscaba mostrar la vida interna del complejo de la Moncloa y de sus trabajadores, pero visto el primer capítulo, pues todos los minutos se dedican a ensalzar a su actual inquilino. Y eso tiene nombre, no lo digo yo, porque es que esto lo dice todo el mundo. Propaganda.
Lo que pasa es que no se le ve sufrir. Yo quiero un punto de sufrimiento ahí.
Sí, hombre, no. ¿Cómo se dice eso? La posesión se lleva por dentro.
No es verdad eso. No tiene razón.
Se lleva por dentro.
Sí, porque la gente quiere apoyar al que sufre y luego gana. Yo creo que como lo ven siempre tan bien puesto...
Pero bien puesto tiene que estar. Gana más estando bien puesto que sufriendo.
Esta escena forma parte de la primera entrega, Primavera, El precio de la guerra. Y aquí escuchamos a Sánchez, a Miquel Iceta, por si no lo han reconocido, el entonces ministro de Cultura, y a la vicepresidenta Yolanda Díaz compartiendo charla y café antes de la reunión del Consejo de Ministros. Bromean con el líder, como se escucha, acerca de si Sánchez debería presentarse como una víctima para ganarse el favor de la gente. Pero claro, como dice Zeta, este hombre siempre va tan puesto que es lo que al final queda. ¿Sí? Y lo cierto es que va bien puesto en todo el documental. ¿Cómo es el primer capítulo? Pues mira, comienza recorriendo el Palacio de la Moncloa de buena mañana. Cocinas, sí, salones, jardines, salas de reuniones. Enseguida aparece Sánchez bajo ahí una música de héroe con cara de estar salvando el mundo, caminando solo por los jardines y pasillos y tras los títulos de crédito, los primeros empleados, un camarero de palacio y un jefe de cocina.
A mí me llamaron porque trabajaba en un hotel aquí. Me llamaron como fuera un extra, ¿no? Esto fue en el 15 de agosto del 78. Y vine para 15 días y llevo desde entonces.
Estaba estudiando en la universidad en filosofía y había problemas así económicos, necesitaba gente de mucha confianza. Así empecé yo aquí, pues, haciendo de pinche, ayudando en lo que podía.
Y a partir de ahí la loa incesante al presidente del gobierno. Técnicamente el documental, lo decías tú, está bien hecho, pero el coste del proyecto, oye, pues no deja de ser importante, 800.000 euros, para que ninguna plataforma lo haya querido. Yo no sé si Bustos decía el otro día que si, no sé si se colará Ábalos o no en algún fotograma.
O Coldo, te imaginas.
Ah, no sé si esto está por ver o no en los capítulos que quedan pendientes, me da a mí que no.
Sofía Buera, gracias.
A ti.
Entonces tú no has visto el documental, Jorge Bustos.
No lo he visto y tengo muchísimas ganas, te lo digo en serio.
¿Lo vas a ver?
No soy irónico en este momento. Tengo muchas ganas de verlo con lápiz y papel para tomar nota y para hacer un artículo como se merece a la altura del documental.
A mí una cosa del primer capítulo que aparece al final, y le digo de verdad, a los oyentes que ahora mismo puedan estar entrando ganas, en fin, si usted quiere verlo, evidentemente, pues bueno, suscríbase al País y ve el documental, pero que se lo puede ahorrar, ¿eh? En fin, yo pretendo contarle los aspectos más destacados en estos 3-4 días en los que se va a ir reproduciendo, pero hay un momento al final en el primer capítulo que en una cumbre coincide con Antonio Costa. Creo que era una cumbre, no recuerdo bien exactamente la fecha, y él acaba diciendo que admira profundamente a Antonio Costa y que es un ejemplo para él. Y digo, pues Antonio Costa dimitió precisamente
por el caso bastante menos.
Creo que fue porque pillaron a un jefe de gabinete haciendo no sé qué historias.
Y tenía mayoría absoluta y se fue, luego se demostró que no había nada que le afectara personalmente al presidente y sin embargo dimitió. Y bueno, ahora se va a hacer cargo del Consejo Europeo porque su imagen y su reputación están limpias. Sánchez quizá no dimite precisamente porque sabe que no sé si tiene una vida laboral muy bollante después de que deja de Moncloa. Pero vamos a hablar sobre todo de dos cosas hoy, Alberto. Vamos a hablar del caos ferroviario, no solo en Madrid, sino en los lugares también de destino.
Claro.
Por ejemplo, en Valencia, donde han sufrido, es que afecta a casi 14.000 usuarios. Puente insiste en que esto no es culpa de falta de inversión, pero la ineptitud gestora me parece que es evidente, la falta de planificación, el proceso de liberalización creo que no se hizo a la altura de lo que merecen los españoles. Y luego está la noticia de que Ayuso va a dar plantón a Sánchez el viernes. Ya había coqueteado con la idea de que yo no voy a ir a tomarme un café si no hay un orden del día y tal, pero es que desde entonces hasta ahora Sánchez lo que ha hecho es subir mucho más el tono contra ella, acusarla, calumniarla, insultarla, y era muy complicado.
No, pidió su dimisión.
Ahora, hay división de opiniones. Hay gente dentro y fuera del PP que piensa que dándole plantón le da también una cierta cortina de humo a Sánchez para que no se hable de la corrupción y se hable de aquí al viernes en el plantón de Ayuso y que si no tiene formas y la institucionalidad para arriba para abajo. Hay que gente que defiende que es un feo a Feijóo o que le desautoriza, y hay gente que piensa que no, que al final ella tiene su perfil propio, que le va bien con esa confrontación directa con Sánchez.
¿Porque tú qué crees?
Y yo creo que hay razones para los dos, y en mi monólogo voy a dar las dos. Creo que hay razones para criticar que efectivamente hay esto no es lo ideal. Lo ideal es que, por mucho que haya una inquina personal, una antipatía obvia y diferencias políticas muy relevantes, lo ideal sería un país en el que todas las instituciones mantuvieran un diálogo. Y también hay razones para comprender que la campaña de calumnias y de odio y de mentiras directamente, porque llamar a corrupta a Ayuso es mentir. Es decir, ¿no? En cambio, Sánchez, que es el que se lo llama, bueno, tiene a la mujer imputada, al hermano imputado, al fiscal general imputado.
La acusación es que disfrutó de un piso. Yo no sé si disfrutó o no disfrutó de ese piso, bueno, estoy en la vida íntima.
Pero se va a querellar el novio de Ayuso por esa aseveración, porque también es mentira. Tú no, o sea, esto se ha puesto de moda en el argumentario oficialista, pero también es mentira. Con lo cual, quien lo dice se expone también a una que, y de momento el novio de Ayuso y la propia Ayuso están ganando en los tribunales contra todos los que les calumnian, ¿no? Con lo cual ya tenemos el lío montado y bueno, analizaremos eso y otra porción de cosas que tenemos preparadas.
¿Y ahora que estás como los ministros y los presidentes con fotógrafos siguiéndote a todas partes o qué?
En estos momentos está efectivamente en la cadena COPE un equipo de mi periódico El Mundo haciendo un reportaje porque su director, aparte, hace un programa de radio. Entonces es una cosa
que
justifica el interés de los lectores.
Pero ahora tú luego te vas al periódico, ¿no? Por la tarde, sí.
Mira, he dejado una columna a punto de terminarla antes de venirme aquí. La terminaré por la tarde. Pero yo creo que la terminaré desde casa hoy.
¡Uf! Qué lío, ¿no?
Pero sí, es radio prensa.
Espero que no tenga que coger ningún tren para llegar a casa.
No. El tren no.
Jorge, amigo, que hablamos mañana.
Abrazo, Alberto. Chao. Late start, but I hit the ground running. And if you think I'm out here just funning, well then you know you got another thing coming.
Ahora de mi momento, que la radio sigue con Pilar Cisneros, con Jorge Bustos, más tarde con Pilar García Muñiz en la tarde, luego con Ángel Expósito, Tiempo de Juego, en fin. Entretenimiento e información disponible para usted siempre aquí en COPE. Un segundo y nosotros nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega. Si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas. La razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia.
¿Con 90 años?
Ya estuvo allí. Por entonces le dispararon.